Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Comienza en la radio El Primer Despertador. Y además nosotros le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos, y nos quedamos con historias positivas. Historias que nos demuestran que la vida mola un montón a pesar de todo. Y sobre todo, historias de las que tenemos que aprender un montón. Por eso esta primera calle positiva de hoy se la quiero dedicar a una de esas personas que nos saca una sonrisa con tan solo abrir la boca.
No, que hay que observar, tenéis que observar, porque eso son todo ventaja. Aparte, Dios nos dio tres ojos, dos son para mirar, coño, vamos a hacerle caso a las señales, ¿eh? Hay que observar. Yo tengo un nivel de observación, o sea, yo observo muchísimo, yo tengo el FIR Certificate de observación. Yo soy un lince. Yo voy al Vicente Calderón lleno y digo, allí está Wally. No tardo ni un segundo. Yo observo bien. De hecho...
Es el gran Dani Rovira, que publicaba en sus redes sociales hace unos meses que comenzaba su lucha contra un linfoma de Hodgkin, pero el 2020 no iba a traerle solo desgracias. Esta semana Dani ha lanzado una muy buena noticia. Por fin, y tras 4 meses y 18 sesiones de radio, ha terminado con la quimio después de pelear en un mundo que ha cambiado por completo tras la COVID-19. Fíjate, el humorista explicaba a través de sus redes sociales que a mediados de agosto este mal sueño habrá acabado. Estamos a 22 de julio. Y eso sí, con unas secuelas de las que el propio Dani ha hecho hincapié. Abro comillas, son sus propias palabras. Pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y la cabeza de hipopótamo. Y cierro comillas. Así que desde Poniendo las Calles queremos darle la enhorabuena por ganar la primera batalla a este cáncer. Le ha ganado el primer asalto ya. Le vino de repente. Y la verdad que ha puesto su vida patas arriba durante los últimos meses. Ahora el humorista puede ya descansar más o menos tranquilo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en Canarias. Habitualmente a esta hora lo que hacemos es adelantarte el contenido que tenemos en esta primera hora, pero ha bajado alguien aquí al estudio. Es Javi García, nuestro compañero de COPE.es, que dice que tiene que dar una noticia a los ponedores. Javi, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues la noticia es que en COPE.es, nada más entrar en la web, arriba del todo, tenemos ese vídeo que tanta ilusión te hace con tus ponedores.
Sí,
y están todos los ponedores ahí enseñándonos pues su tarea mientras te escuchan. Así que solamente tienen que entrar en COPE.es, también a través de las redes sociales de COPE y también de Poniendo las Calles, para poder disfrutar de ese vídeo que tanta ilusión nos hace a todo el equipo de COPE y al de Poniendo las Calles.
Uh-huh. Que ha habido muchos vídeos, ha mandado a la gente muchos vídeos.
Muchos vídeos. Hemos hecho una selección que creo que da para otro,
claro,
que pronto lo tendremos.
Genial, Javi. Bueno, pues nada, la gente se puede meter en COPE.es y puede ver el vídeo.
En COPE.es, la segunda noticia.
Perfecto.
Pinchan y está el vídeo de tus ponedores.
Qué bien, pues muchísimas gracias, Javi.
A ti, Pulpo.
Un saludo a todo el equipo de COPE.es. Fíjate, ¿te gusta o no el cine? Seguro que todos estos títulos, la verdad es que te suenan. Uno de los nuestros, Taxi Driver, Toro Salvaje, El Lobo de Wall Street, Casino, New York, New York. Y así es verdad que me podría tirar un buen rato nombrando clásicos de la gran pantalla. Bueno, todos estos tienen un denominador común, y es que son películas dirigidas por Martin Scorsese. Es un cineasta que con sus 77 años de edad sigue totalmente activo, como ha demostrado durante el confinamiento, haciendo un corto en el que habla de sus encuentros con otros cineastas. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Un tipo admiradísimo y del que se podría hacer un guión de cine de lo más interesante. Aunque nosotros de lo que vamos a hablar en unos minutos es del libro. El periodista Pau Gómez ha escrito un libro que sirve de homenaje a Scorsese, ya que tanto él como otros muchos especialistas en el séptimo arte consideran a este director el más influyente que ha habido en el sector. En breve te damos más detalles.
Y por cierto, hablando de libros, vamos a hacer madrugar para que nos ayude a poner las calles a Joaquín Araujo, alguien bueno, que más que calles ha dedicado toda su vida a poner árboles. A ver qué nos cuenta aquí en Poniendo las Calles. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo y nos contaron, pues bueno, en qué andaban liados entre las 4 y las 6 de la mañana. A mí me encanta recordarles.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, suenas a que estás en la calle.
Sí, bueno, por llevando un 40 toneladas por la A92, dirección Alcázar de San Juan. Pues que por una molestia, pues fui a una revisión normal, y de una simple revisión me dijeron te quedas encamado y mañana te operamos. Me localizaron un tumor cancerígeno y nada, me lo quitaron, pero fantástico. Gracias siempre a vosotros.
Hasta luego.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación. Las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, han dejado los somieres, el colchón.
Me imagino que en algún momento de tu vida profesional habrás encontrado que las botellitas de los minibares estaban rellenas. Pero tú sabes que hay gente que orina dentro de esas botellitas, ¿no?
Intento no pensarlo, Pulpo, ¿qué quieres decir? Yo intento no pensarlo.
Por si no tengo que quitarlas.
¿Para qué vamos a estar mirando?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, entraron en directo y, lógicamente, se les regaló, se les diplomó con ese diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre en grande, logotipo de la cadena COPE y nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos defiende y la que nos representa a todos. Óscar Martín, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ahora estaba diluviando en Madrid, con unas tormentas increíbles. Yo no sé el resto del día cómo va a venir por España.
Pues mira, hoy el resto del día miércoles se prevén chubascos y tormentas también generalmente débiles en el interior peninsular. A lo largo de la tarde serán algo más probables y con mayor intensidad en la cordillera cantábrica, en el norte del sistema ibérico y en Pirineos. En el resto de la península se espera un cielo poco nuboso o despejado. Respecto a las temperaturas máximas, están en descenso generalizado. Tienden a subir en el litoral cantábrico, el litoral mediterráneo oriental, en el extremo occidental de Andalucía, así como los archipiélagos.
Muchas gracias, Óscar. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hacemos radio en directo y queremos acompañar a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y todavía les queda unos cuantos kilómetros o unas cuantas, bueno, pues, jornada en el día de hoy. Hay gente que está en la cama pasando calor, otros que están pasando frío por el tema de la lluvia y las corrientes, y estamos a 50 ponedores de alcanzar los 53.200 seguidores. Hoy lo tenemos que conseguir. A 50 de los 53.200. A conseguirlo.
Como si fuera ahora la primera vez, como si me quisiera hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos niños me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Como si fuera ahora la primera vez, como si me quisiera hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad será mi compañera. Que vuelva si te va.
Juan Luis nos acaba de seguir, le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos. También a Patricia Romero, que está escuchándonos desde Sevilla en un puesto de peaje. Gracias por estar con nosotros. O por ejemplo Adolfo Monter de Serrano, que nos deja un comentario porque estamos preguntándole hoy a nuestra audiencia, a nuestra comunidad de ponedores, que cómo les trata la vida, que cómo veis el panorama. Ya sabéis que vamos a ir leyendo los mensajes y eso significa que lo que tú escribas lo va a escuchar un montón de gente. Zaida, ¿qué están contando los ponedores?
Pues mira, Ángel Pasamontes Lázaro dice que está trabajando mucho, llevando comida al Mercadona, que no falte de nada, y esperando a la primera de agosto para coger vacaciones. O Benito Casanova Bercher, que dice que es autónomo, y con eso te lo digo todo, Pulpo. Nacho Gómez, algo gris, con ganas de que deje la gente de hacer las burradas que hacen, para que este bicho se vaya marchando, aunque sea poco a poco. Un abrazo enorme para la comunidad de ponedores, y para ti, Pulpo, y todo el equipo que formáis desde Málaga, con mucho afecto y ánimo para todos.
Muchas gracias.
Xisca Aguiló dice, lo veo muy mal. Aquí muchas calles con todo cerrado, miedo a contagiarnos. Los jóvenes en general ignorando las normas y poniéndonos en peligro. Nosotros salimos por la mañana y en sitios sin aglomeraciones y por las tardes en casa. No podemos viajar, que es nuestro mayor hobby, y solos sin ver amigos por temor. Siento ser así, pero lo estoy pasando mal y ya me afecta incluso físicamente.
Fíjate.
Hoy soy ponedora desanimada, nos cuenta Xisca.
Pues Xisca, no puede ser, ya sabes que aquí somos todos positivos y nos apoyamos. Cuando uno está mal, se escucha el programa y seguro que recibe un montón de mensajes de apoyo por parte de la audiencia, que hay que tirar para adelante con lo que tenemos y hay que dar gracias, Xisca. Es mi filosofía, si estamos aquí hay que celebrarlo y hay que dar gracias. Así que, en positivo, Xisca, como siempre, un abrazo enorme.
Isabel María Bernal, siento decir que veo el panorama muy negro, bueno, y la vida nos está jugando una mala pasada. Soy bastante pesimista en cuanto al futuro, muy triste con todo lo que está pasando y por lo que se avecina. Desde Murcia, un abrazo a todos los ponedores.
Bueno, los ponedores se tienen que venir arriba, ¿eh? Yo quiero mensajes positivos y que la gente sea optimista, hombre. Ayer el presidente de gobierno de Bruselas no vino con malas noticias del todo. Te quiero decir que vamos a recibir ayuda, nos han rescatado, nos van a echar una mano. Y a partir de ahí, bien gestionado esto, se va a ir solucionando poco a poco. Tenemos buenas noticias de Oxford. También en Rusia creo que tienen bastante avanzada una vacuna. Recemos que todo se vaya poniendo poco a poco en su sitio y que todo esto haya sido un mal sueño. ¿Qué podemos hacer? Mascarilla, higiene y controlar los espacios públicos donde estamos con gente que no conocemos. No es tan complicado. Es verdad que hay que andarse con ojo, pero siempre en positivo. No me gusta que los ponedores estén así de venidos abajo, porque es precisamente nos distinguimos de sacar pecho y de apoyarnos para tirar para adelante. Así que, ponedores, ahí vamos a seguir leyendo mensajes en las dos próximas horas. En directo en facebook.com/poniendolascalles nos puedes dejar los mensajes. Bueno, yo creo que ni la pandemia del coronavirus hizo que el cineasta neoyorquino Martin Scorsese parase de hacer lo que más le gusta hacer, que es hacer cine. Mira, por ello, hace unas semanas estrenó un pequeño cortometraje de su vida en cuarentena, un corto que tiene una duración aproximada de 5 minutos y en el que aprovecha para hablar sobre su encuentro con grandes cineastas como Kiarostami, de cómo vivía la cuarentena en aquellos momentos y sus cambios de planes. Fíjate, tiene 77 años y el director cumple este año nada menos que 6 décadas de cine. Y es que en estos 60 años su técnica innovadora ha influido a varias generaciones de directores de todo el mundo.
Ahora es el periodista Pau Gómez quien ha decidido hacer un homenaje a uno de los grandes del cine con el libro Maestro Scorsese. En él se hace un recorrido por la carrera del director analizando su estilo y la influencia dejada en 28 directores de nuestro país.
Bueno, pues para hablar de esta novela de Martin Scorsese ha estado en la tarde de COPE el periodista, doctor en cine y autor de la obra Maestro Scorsese, Pau Gómez, que ha opinado sobre las características del cine de Scorsese, que considera además que lo que más ha influido a otros directores.
Es un referente tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista narrativo. Desde el punto de vista formal, bueno, Scorsese es en sí mismo una revolución en el cine. Es un hombre que visualmente siempre ha hecho lo que ha querido, que muchas veces se ha lanzado sin red a auténticos experimentos visuales que finalmente han creado escuela. Y bueno, ha creado un cóctel, ¿no? En su manera de dirigir hay un cóctel maravilloso donde conviven los planos largos, los primeros planos, la voz en off, esa cámara nerviosa, ¿no?, frenética de muchas de sus películas. Yo creo que es la gran referencia visual, ¿no? Y luego narrativamente es un director que ha reflejado como nadie la mafia, sobre todo la mafia italoamericana, y ese concepto del sueño americano tóxico que su padre y su abuelo persiguieron sin suerte, que él consiguió de manera absolutamente accidental y completamente involuntaria, y que si no se gestiona bien, pues te puede conducir al peor de los castigos. Creo que es un retratista maravilloso curioso de esa parte oculta, ¿no?, del ideal de prosperidad que siempre nos han vendido desde América.
Precisamente el haberse criado en Little Italy para él representa esa frustración del sueño americano para esos inmigrantes italianos, algo que está además muy presente en su cine.
Ya de niño crece sin ningún tipo de ambición. Su abuelo llega a principios del siglo XX, Francesco, decidido a cumplir el sueño americano, no lo consigue. Su padre, Charles, que ya nace en Nueva York, todavía tiene algún tipo de esperanza, ¿no? Pero también se le diluye bastante pronto. Y ya Martin nace, bueno, sabiendo, ¿no?, que va a pertenecer toda su vida a una familia muy humilde. Además, él es un niño muy enfermizo, muy enclenque. Claro que vive en un contexto muy violento, ¿no? Él cada vez que iba al colegio, lo cuenta, pues muchos días presenciaba en directo un asesinato. Y eso a él le marca muchísimo, ¿no? Él no piensa que va a ser nada en la vida hasta que el cine, de una manera absolutamente fortuita, se cruza en su camino, porque él necesita un lugar donde refugiarse del frío de Nueva York por su asma y de los matones de su barrio, y se metía en los cines. Y ahí fue donde descubrió, pues, el neorrealismo italiano, donde descubrió la Nouvelle Vague, o donde descubrió, bueno, todas sus grandes referencias, ¿no?, el cine negro de los años 30 y 40, y es donde se forja el gran cineasta que viene a continuación.
También ha estado en la tarde de COPE uno de los directores que aparece en este libro, Dani de la Torre. Él ha sido el que ha explicado por qué considera que la película de Scorsese, uno de los nuestros, marcó un antes y un después en el cine negro y en la propia historia del cine contemporáneo.
En uno de los nuestros atraviesa un montón de fronteras. Utiliza esos planos secuencia para presentar a los personajes que son ya parte de la historia del cine. Detiene la cámara, detiene el plano y congela el plano y utiliza mucho la voz en off. Es decir, que marca una manera de contar. Rompe códigos narrativos más establecidos hasta ese momento y él pues crea su nuevo código. Un nuevo código que ha influido pues en miles de cineastas y hasta hoy en día, ¿no? Y yo creo que de alguna manera esa valentía que tiene, ¿no?, esa transgresión que él utiliza ya no solo en uno de los nuestros, sino en cintas como Toro Salvaje o en otras cintas anteriores, de alguna manera culmina en esta película, ¿no?, en uno de los nuestros, con un relato directo, transgresor y al servicio de la historia siempre, ¿no? Es decir, toda esta transgresión está para mostrar a los personajes mucho más cerca, mucho más violento cuando hace falta, mucho más íntimo cuando hace falta. La escena famosa del momento en el que Ray Liotta pues empieza a tener paranoia. Hay momentos que son magistrales.
Además de Dani de la Torre, María Ripoll es otra de esas personas que Pau ha reunido en el libro, algo que le ha hecho especial ilusión por la elección que hizo la directora de cine de la película.
Yo me alegré muchísimo de que eligiera Alicia, porque yo siempre he admirado muchísimo el trabajo de María. Luego la pude conocer personalmente y es maravillosa. Y me alegré muchísimo porque Scorsese, es verdad, la película es una reivindicación de Scorsese del apartado femenino, ¿no?, en su cine. Y Scorsese tiene dos películas protagonizadas por mujeres, y en el libro he conseguido que las dos películas sean analizadas por mujeres, y solo una película escrita por una mujer. O sea, el resto de guionistas de su cine son hombres. En el caso de Alicia, pues me parece que encajaba perfectamente con esa manera que tiene María de entender el cine.
Y si quieres conocer más sobre el cine de Scorsese, Ponedor, ya sabes que en Maestro Scorsese podrás encontrar un repaso a la trayectoria de este neoyorquino de la mano de esos 28 directores que han conseguido reunir a Pau Gómez en su obra. Así que, mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles a las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Hacemos radio en directo como tú en este momento, la vida.
It's a nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. It's a till your arms break.
Bonnie Tyler, It's a Heartache. En la cadena COPE seguimos acompañando a la gente. Mucha gente está sola. Mucha gente me dice, Pulpo, yo es que estoy sola o estoy solo en la vida y la radio me hace muchísima compañía. Y estas dos horas de radio antes de Carlos Herrera, la verdad que las disfruto un montón. Nos lo cuenta Eusebio, que nos está escuchando ahora mismo desde San Agustín de Guadalix, en Madrid. Doy la bienvenida a Agustín Peces Caballero, a Carmen Zamorano Rodríguez, Adolfo Monter de Serrano, Antonia Romero y más ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, Francisco Campanario Delgado, Pepe Romero Belloso, Lali Gil García y Luis Corrales Recaño. Si tú me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida en el día en el que te estamos preguntando cómo te sientes, cómo lo ves, ¿eres optimista? ¿Cómo te va la vida? Hay un montón de mensajes, Zaida, hay que leerlos.
Pues sí, Invencible Guerrero Español dice, aquí sufriendo, Pulpo, soy ponedor, y nos manda una foto en una terracita tomándose, no sé si es una Coca-Cola o lleva algo más, Pulpo.
Ajá, vale, vale. Una lagrimita de alegría, ¿no?
Eso es. Mira, te cuento. Jaime Bauzareva lo dice, Pulpo Zaida, lo veo muy chungo por Mallorca. Pues así no se puede. Esto es un coladero de lo que nadie quiere en su país, desde alemanes y británicos que vienen en plan turismo de borrachera, mientras más de media isla no tiene ingresos. Pero para subirse el sueldo sí pueden. Yo prefiero un turismo más decente, que fomente más el turismo de las excursiones y del todo incluido. Por ejemplo, pueden venir a Mallorca, pero ya con un plan de viaje hecho, no turismo de borrachera. Borrachera, que es lo claro. Que nos inunda hoy en día.
Claro. Bueno, son las reflexiones de los ponedores. Es verdad que hoy estamos tocando un tema un poquito más serio que habitualmente, pero está bien que se sepa cómo pensamos, ¿no? Cómo nuestra comunidad de ponedores están viendo lo que está sucediendo. Queremos saber cómo se sienten en la vida, si están tratados y son felices. Hay un montón de mensajes que los vamos a ir leyendo a lo largo del programa, ¿eh, Zaida?
Pues sí, mira, te leo uno último, Pulpo, porque vale. Dice Sara Montero Gallardo, Pulpo, la frase tuya de la vida mola me ha ayudado en muchos momentos, nos dice.
Muchas gracias. Hombre, yo creo que define muy bien y resume muy bien el sentir. Yo creo que si estamos aquí y me estáis escuchando y estáis en casa o en el trabajo, tenemos que dar gracias. Y a pesar de todo, la vida mola y con esperanza te aseguro que se afronta todo muchísimo mejor.
Pues sí. Pulpo, te voy a contar cositas que pasan. Vale. Tú sabes que en total, en todo el mundo tenemos 5 océanos, ¿vale? El sí. Antártico, el Ártico, el Atlántico, el Índico y el Pacífico. Bueno, uh-huh. Pues según los científicos, seguramente en un tiempo tendremos 6.
¡Venga ya!
En caso de ser así, estaríamos ante una de las noticias geológicas más importantes de todos los tiempos. La investigación corre a cargo de varios expertos de diferentes países y han dicho que la gigantesca grieta de 5.000 kilómetros de extensión, que se descubrió en 2005 y se divide en dos el desierto de Etiopía, podría dar lugar a un nuevo océano que dividiría África en dos.
Ya estoy flipando.
Será aproximadamente en 1 millón de años, así que ni tú ni yo.
No. Bueno, tú a lo mejor sí, porque tú eres más jovencita que yo, ¿eh?
Bueno, tanto como en 1 millón de años, Pulpo, ya te digo, a no ser que encontremos la fuente de la juventud o algo parecido a los piratas del Caribe.
Puede que también hayáis oído rumores de que Jack Sparrow está reuniendo una tripulación para emprender el viaje hacia la fuente de la juventud. No es cierto.
En Galicia, con lo bonito que es aquello y los pastos y los mariscos y todas las cosas que hay por ahí.
Y la huerta de mi abuela, Pulpo.
Por favor.
La huerta de mi abuela. Eso yo creo que me va a dar vida hasta 1 millón de años.
Millón doscientos aproximadamente. Sí.
Mira, lo más fuerte es que todo comenzó con un simple terremoto y con la erupción del volcán Dubaú, que hizo que esta grieta se separase todavía más de lo que ya estaba. Y vamos, que los expertos dicen que es como si fuese una especie de cremallera que abriese en dos el valle de manera muy rápida. Dicen además que este fenómeno que se está produciendo ya es el que se produjo cuando se crearon los continentes y los 5 océanos que conocemos hoy en día.
Claro.
Así que a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Además de este fenómeno del que todos están hablando, no podía faltar tampoco la COVID-19, que sigue generando noticias curiosas, cuanto menos. A veces ya ocurre un poquito esto, Pulpo.
Ya es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Este me gusta mucho.
Este audio es mi favorito, aunque sí, creas sí. Que no. Pero es lo que hay, Pulpo, aunque sea pesado. La última de ellas te va a gustar mucho. Ha surgido en un comercio de Zaragoza en el que han puesto un cartel de lo más variopinto para que los usuarios empiecen ya a utilizar correctamente la mascarilla, que va siendo hora ya.
Claro.
Se trata de un cartel impreso pegado al escaparate de lo que parece ser una tienda de instrumentos musicales y en él se lee, abro comillas,
sí.
Si entras en la tienda sin mascarilla, tendremos que tomarte la temperatura.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Claro. Hasta aquí todo bien,
claro,
vale.
Perfectamente.
El caso es que luego pone, Pulpo, postdata. Me río ya solo de pensarlo.
Ya te oigo.
Pone postdata, solo tenemos termómetros rectales.
Toma ya.
Así que tú sabrás.
Fíjate, pues nada, habrá que intentarlo, ¿no?
Pues sí, te puedes imaginar que la fotografía se ha vuelto viral.
Claro.
Y muchos la tachan ya de la más ingeniosa hasta el momento. A ver si el cartel sirve para algo y empiezan a tomar conciencia.
Pues sí, es lo que habría que hacer, pues tomar sí. conciencia un poquito.
Y ya que hablamos de mascarillas, te cuento que la tecnología también sirve para ellas. Muchos de nosotros estamos pensando, pues que a saber hasta cuándo vamos a tener que llevar la dichosa mascarilla, que digo yo que a este paso nos acabarán quedando a todos la cara llena de granos del sudor y las orejas así un poco como de soplillo.
Oye,
¿por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Lo de la oreja es verdad que ya va haciendo daño la goma por detrás de la oreja, ¿eh?
Sí, ¿no? Si te digo yo que dentro de 3 añitos estamos todos con las orejas de soplillo.
Yo noto cuando ando más deprisa y me va tirando ya la mascarilla, las orejas son como aerodinámicas, ¿eh?
Sí,
es impresionante.
Ya coges vuelo a lo Dumbo.
Por favor.
Bueno, tú sabes que ya hace unos meses sacaron unas transparentes para que la gente que tiene problemas auditivos pudiese leerle los labios a las otras personas.
Sí, lo contamos aquí, es verdad.
Eso es. Bueno, pues han ido un poquito más allá. Ahora vienen las mascarillas inteligentes.
Wow. ¿Es verdad? No.
Mira, la que han creado se llama Clue, es la primera mascarilla transparente, segura, tecnológica, sostenible e inclusiva, todo en uno. Está hecha en Italia, pero su diseño, ojo, es español. La versión Pro tiene Bluetooth, micrófono, sensores integrados que te ayudan a controlar el estado de tu respiración.
Por favor.
Además, te avisa de la calidad del aire y, por tanto, también ayuda a prevenir la aparición de enfermedades.
¡Qué pasote, eh! ¡Qué pasote!
Absoluto, vamos.
Pues sí, irá además con una app en la que puedes comprobar la batería, el porcentaje de uso de los filtros, la frecuencia cardíaca y también además te va a avisar de la existencia de cualquier brote de COVID-19 a tu alrededor. ¿Cómo te quedas?
Pues me quedo alucinado, me quedo increíble. No sé si esto sirve realmente para algo, es maravilloso.
Pues sí, Pulpo, yo creo que ya si solo te avisa de si hay COVID a tu alrededor, pues ya... Eso me doy con un canto los dedos.
Claro, eso ya es algo ganado.
Pues sí. Escuchamos hoy a Beli Basarte, Pulpo, porque a pesar de que va a lanzar su último disco, El camino que no me llevó a Roma, el 4 de septiembre, que tendrá un total de 11 canciones, ha ido ya regalando diferentes singles a sus fans. Y la última ha sido esta, Flores y vino. Lo ha lanzado el 21 de julio a las 00:00, es decir, hace nada.
Hace muy poquito tiempo y ya lo estamos disfrutando aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Gracias por estar con nosotros. Estamos a 40 personas, solamente 40 personas, de alcanzar hoy los 53.200 seguidores en nuestra página de Facebook. Venga, síguenos, que vean que nosotros somos los encargados de poner las calles a España.
Lo que yo fui y lo que yo soy, lo que yo seré, no tiene miedo. Desde que me vi liberada en un otoño eterno, me gusto para mí, me gusta el mí sin ti. Vuelve a atardecer.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Hay un montón de llamadas, me está diciendo Óscar. Vamos a hablar con José, que está en Castellón. José, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien, ¿qué haces ahora mismo? José, ¿a qué te dedicas?
Vale, soy vigilante de seguridad. Ajá. Y estoy aquí pues dando vueltecitas, ¿sí?
Uh-huh. ¿Llevas mucho tiempo
levantando
escuchándonos?
Levantando el país. ¿Eh?
¿Llevas mucho tiempo escuchándonos?
Pues sí, bastante, bastante. Y digo, va, voy a decidir a llamar a ver qué tal va por ahí la gente y cómo estás tú también, Pulpo.
Bueno, yo estoy aquí contento. Me preocupa más cómo estáis vosotros, que os pegáis unas curradas trabajando desde la noche hasta la mañana, increíble, ¿no?
Sí, pero bueno, es lo que hay. Pero también te iba a comentar una cosa.
Sí.
Resulta que muchos, no sé si te has dado cuenta, bueno, la gente se habrá dado cuenta, de que siempre sacan vídeos de seguridad,
uh-huh.
¿vale? Pero siempre sacan lo último.
No
cuando
entiendo.
Interviene... Sí, bueno, que sacan los vídeos, graban los vídeos con los móviles,
sí.
pero siempre graban la última escena, cuando el vigilante, por ejemplo, está cogiendo a una persona, lo está para poderla engrietar o detener.
Uh-huh.
Pero lo que pasa antes no lo graban.
No graban el motivo de esa detención, ¿verdad?
Muy bien, acción. Perfecto.
Ya, ya, ya.
Muy bien, solo graban lo del final.
Claro.
¿Sabes?
Bueno, yo a eso
sabes lo que... Claro,
José, yo eso lo que le tengo que añadir es que si ese vigilante ha actuado así, es porque algo ha pasado. Si no, no se actúa de esa manera.
Sí, pero como graban siempre lo último, ¿sabes? Pues es la fama que nos están dando a los vigilantes. Y te voy a comentar una cosa. Gracias a todos los compañeros que estamos en España, que estamos realizando unos servicios espectaculares,
claro que, sí.
que si no fuera por nosotros,
claro que
muchas
sí.
cosas pues estaría pues abandonada, ¿no?
Sí.
Y por eso te digo que siempre hacen, la gente es que algunos no saben nuestra labor, ni saben el motivo por lo que compañeros han actuado así.
Sí.
Porque tenemos que aguantar muchas cosas, ¿eh?
Ya me imagino. ¿Tú eres, en algún momento te ha tocado alguna, no sé, tener que reaccionar de esa manera?
Bueno, sí, ha habido personas, por ejemplo, que le has tenido que pedir documentación porque ha hecho algún delictivo o lo que sea, ¿no? Y lo primero que nos dicen, oye, tú no eres nadie,
uh-huh.
tú eres un payaso, tú no sé qué, y empiezan a insultarte. Y hay incluso a veces, pues que te empiezan a empujar, claro, si te empujan te tienes que defender.
Claro, claro.
¿Vale?
Madre
Entonces, el problema es ese, que lo que pasa es que estamos muy mal valorados por parte del gobierno, estamos muy, muy mal valorados.
Bueno, yo
y de la gente igual, bueno.
José, yo no creo eso. Yo siempre he admirado a la gente que se pone un uniforme y se pone un uniforme para ayudar, para si ocurre cualquier cosa, para
proteger. Por
supuesto,
por supuesto, porque normalmente el que se pone un uniforme es porque le gusta.
Claro,
y José, lo siente. No
sé, yo pienso como los demás. Yo pienso como la mayoría. Yo creo que los vigilantes de seguridad, como yo os digo aquí, los de la placa blanca, siempre estáis ahí también para echar un cable, pase lo que pase.
Sí, porque somos auxiliares de la policía y de la claro. Guardia Civil, somos auxiliares.
Claro.
Y muchas detenciones que han hecho la policía o
claro.
la Guardia Civil ha sido gracias a los vigilantes.
Por supuesto.
Que han observado esto, han dado una información sobre esto.
Por supuesto.
Pero yo creo que no nos valoran lo que nos tenían que valorar, ¿sabes?
Pues mira, para eso estamos
yo les doy
aquí.
Un
en este programa de radio estamos aquí para reivindicar un poco esas profesiones que se sienten un poco que no son queridas o que no son tan válidas.
Sí, porque tenemos compañeros que están en los hospitales, han estado estos días, bueno, lo que estamos pasando, ¿no? Y aguanta una cosa, aguanta otra, sí. y eso no lo valora nadie.
Pues José, a partir de ahora esto va a cambiar. Ya verás cómo con el diploma de ponedor que te voy a mandar ahora mismo, esto va a cambiar absolutamente y os vamos a seguir
apoyando.
Pues a ver
si es verdad, a ver si es verdad, sí. Pulpo, y vamos para arriba.
Claro que sí, José, cuídate mucho.
Días.
Muchas gracias,
igualmente,
hermano.
Igualmente, venga,
gracias.
Hasta luego, campeón.
Hasta ahora, hermano. 4:38, 3:38 en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles en COPE.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos
Hola,
días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar aquí. Somos el primer despertador de la radio. Te quiero preguntar algo, ponedor. ¿Cuál para ti es la más bella y generosa de las creaciones de la historia de la vida? ¿Qué es eso que crees que da sentido a nuestro día a día? Porque para Joaquín Araujo, sin duda, es el bosque. El naturalista y autor de numerosos libros considera que cada árbol en pie es un punto de apoyo para la humanidad. Así sustenta opiniones como esta en su nueva novela, Los árboles te enseñaron a ver el bosque. Toda una invitación para emboscarnos y reencontrarnos con nosotros mismos. En ella, además, narra, bueno, pues en los mejores momentos de su vida con intensa belleza y emoción. Lo mejor que podemos hacer ahora para adentrarnos más en su obra es contarnos, bueno, que nos cuente todos los detalles. En esta madrugada con nosotros está Joaquín Araujo, escritor de Los árboles te enseñarán a ver el bosque. Joaquín, buenos días.
Pulpo, encantado de madrugar.
Muchas gracias. ¿Eres de los que madruga o te has madrugado para poner las calles con nosotros?
Soy una de las formas en que me defino con frecuencia cuando me preguntan, es que soy un emboscado o soy un campesino que vive emboscado. Para mí es absolutamente normal levantarme a las horas en que nos están escuchando ahora mismo todos tus seguidores.
Es bonito el bosque, es bonita la vida, es bonito admirarlo y tener a lo mejor 15 minutos para contemplar la hermosura de la naturaleza.
Ojalá fueran muchos más minutos, porque una parte sustancial de lo que está acaeciendo con esos ribetes trágicos a la humanidad y a este planeta se debe precisamente por no dedicarle ni unos pocos minutos a la contemplación de lo hecho por sí mismo, y es toda pura intención decirlo como lo he dicho. La naturaleza puede ser definida como lo que se hace a sí misma y, entre otras cosas, hace todo lo viviente de lo que estamos incluidos. Nosotros somos un producto de la naturaleza y no en pequeña medida somos algo que se forjó fundamentalmente en el bosque. Nosotros somos criaturas que nos convertimos en lo que somos pues en gran medida por nuestros antiguos tiempos en los bosques.
Cuando uno se pone a contemplar un bosque, se da cuenta que es como mirar a un niño, ¿no? Es una hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que tratarlo, hay que respetarlo. ¿Por qué crees, Joaquín, que hay gente que disfruta haciendo daño a un bosque, haciendo daño a la naturaleza?
Bueno, esto es un proceso que tiene hondas raíces, es un modelo educativo con unas carencias absolutamente estratosféricas, es un modelo de vida muy alejado de la vida, es una de las cosas que menos comprenden cuando se ha tenido tiempo para pensar lo que estamos haciendo, y es que buena parte de los conceptos básicos, de los criterios de manejo y gestión de la sociedad son absolutamente contrarios a la vida, atentan, roban, destruyen, laceran y acaban matando a buena parte de lo viviente, y sobre todo yo creo que se debe a que apenas aflora ni por supuesto en los medios de comunicación, ni en las conversaciones normales, ni en el sistema educativo, que la naturaleza está incesante y gratuitamente trabajando para el conjunto de la humanidad. Claro, se nos convence de que la vida es muy dura, de que incluso vaya faena, hay que ver que haya creado los virus la naturaleza. Bueno, por cada virus que la naturaleza ha creado, pues ha puesto en funcionamiento miles y miles de aspectos positivos que nos permiten sencillamente existir. Si hubiera una asignatura transversal a lo largo de todo lo que aprendemos cuando nos decidimos a aprender algo, que dijera, mire ustedes, la naturaleza hace por nosotros esto, esto y esto. Bueno, pues el elemento de la naturaleza, el sistema de elementos de la naturaleza que más trabaja a favor del ser humano es el bosque.
Madre mía, para Joaquín Araujo, ¿qué significa, por ejemplo, un árbol? Porque en tu libro, Los árboles te enseñarán a ver el bosque, hablas de los árboles. Yo creo que definir un árbol es algo mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar.
Bueno, hay definiciones que son literalmente imposibles, ¿no? Se podrían escribir unos cuantos miles de definiciones claro. de un árbol. Ninguna claro. de ellas sería completa, ¿no? Bueno, pero vamos a aportar la que a mí me parece que, teniendo el poco tiempo que siempre tenemos de este tipo de medios, pues el árbol es sobre todo un intermediario eficaz y eficiente entre los elementos básicos de la naturaleza, es decir, la energía solar, agua, aire y tierra, y el resto de lo viviente. Es el mejor administrador que existe en el planeta de la luz, es el que mejor gestiona todas las derivadas que son propias incluso del propio clima, por tanto es un precioso gestor del aire, de lo que respiramos, no menos hace con el agua, y finalmente pues es un creador de suelos y un mantenedor de suelos. Otra cosa que se nos olvida cuando comemos un plato de patatas fritas, pocas personas tendrán en la cabeza que la tierra que ha permitido desarrollarse al tubérculo, claro, pues fue algo creado por los árboles.
Madre mía, de verdad, Joaquín, me apetece mucho que hables con un psicólogo que me hizo unos test hace un montón de años y que me puso muy mala nota porque cuando me preguntó, define qué es un árbol, yo le puse la vida y me dijo que no, que es que el árbol es mucho más. Se me quedó grabado eso para toda la vida.
Sí, sí, el árbol es mucho más. Tú piensas, es algo en lo que insisto mucho, el árbol es un auténtico manantial de emociones, sí, de sugerencias, sí, es un principio estético de primera categoría, pero sin separarse ni un instante de que es un permanente servidor público. Pensemos, que, sí, sí, es que el árbol es la seguridad social del planeta, claro, y no hay que pagar cuota. Entonces, es que como vimos en el mundo de lo comercial, sí, el mundo de los rendimientos, en el mundo de lo monetario. Bueno, a mí me gusta mucho poner un ejemplo. Si calculáramos lo que los árboles hacen en dinero, pues sencillamente se podría decir, y seguramente me quedo muy corto, todo el dinero del mundo no cubriría ni el 1% de los árboles hacen por nosotros. Fíjate. Todo el dinero del mundo, todos los productos interiores brutos, aunque es una estupidez soberana medir la riqueza del planeta por el producto interior bruto, por fortuna ya hay dos países que se han salido de esta estupidez, y pues todo eso que dicen ahora que hay tanta deuda, que se calculan porcentajes, ¿sabes qué? Mire ustedes, el bosque está ahí trabajando de forma completamente gratuita, sin un solo segundo de descanso, algo que no podemos suplir bajo ningún concepto, y mucho menos con los convencionalismos vinculados a lo que es nuestra economía o nuestra riqueza, ¿no?
Joaquín, es un lujo que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Te agradezco un montón porque es un masaje para los oídos y para el alma escucharte, y también leerte, porque en este libro lamentas la tremenda torpeza que supone adscribir el género masculino tanto al árbol como al bosque. No entiendo muy bien, ¿qué nos quieres decir con esto?
Bueno, que la condición esencial cuando se tiene la oportunidad también, en mi caso no dedicar 15 minutos a la contemplación del bosque, sino haber dedicado miles y miles de días de mi vida, ¿no? Bueno, cuando te internas en la arboleda, cuando acompañas al crecimiento de las hojas o incluso a la caída de las mismas, pensemos que este libro que la editorial Crítica ha tenido a bien incluir en su catálogo me permitió, pues fijaros, simplemente el primer capítulo describe la caída de una hoja. Necesité 12 folios para describir cómo cae una hoja de un árbol. Es decir, ¿cómo es posible que necesite unas cuantas miles de palabras para describir un acontecimiento de menos de 2 segundos en la realidad? Bueno, pues sencillamente porque acabas de vincularte a las esencias, a las entrañas. Y en cuanto eso sucede, ves que la arboleda está bien bautizada si usas el femenino, que árbol es un sinsentido, el árbol no procura ninguna forma de poder, de dominio, ni de prestancia, ni de nada parecido, que tiene mucho que ver con todo lo que es masculino. El árbol es permanente cooperación y es sobre todo la posibilidad de nacimiento. Lo que mejor define a la mujer y a la natura es la vocación de que algo nazca, ¿no? Y por tanto, el bosque es totalmente femenino. Joder. Podríamos usar solo la terminología arboleda, podríamos ser capaces o deberíamos ser capaces de decir bosca en vez de bosque. La bosca.
Joaquín, si no me equivoco, dices que has plantado unos 25.000 árboles, algo que habría sido posible a un ritmo de árbol por día, prácticamente.
Bueno, no, es que es una equivalencia, ¿eh? Lo descubrí de forma fortuita. Ajá. Yo hace muchos años, tengo la suerte de vivir en un amplio territorio completamente deshabitado.
En Villuercas, ¿no? Decidí, en Cáceres.
Sí, en Villuercas, en Cáceres. Sí. Y decidí hace casi 40 años, 39 años exactamente, decidí dar las gracias al bosque y al árbol, y sobre todo consideré una obligación moral que si a mí me publicaban libros, tenía que plantar árboles. Es otra forma de pensar. Si hay alguien que tiene obligación de plantar árboles, obligación moral o compromiso moral de plantar árboles, es todo al que le publican algo. Y aquí incluyo a todos mis compañeros periodistas, estén donde estén, ¿eh? Uh-huh. Es para animar a que se planteen alguno, ¿no?
Sin duda.
Entonces empecé a plantar a un ritmo de 1.000 al año, por supuesto, entre los meses de octubre y marzo, iba con esa cadencia hasta que un día, por unas circunstancias, si tenemos tiempo las cuento, pero que descubrí, cuando llevaba 23.500 árboles plantados, yo también llevaba en este planeta 23.500 días. Claro. Y entonces dije, anda, si me sale una media absolutamente rotunda. Yo he plantado tantos árboles como días he vivido, ¿no? Ojo con la salvedad, siempre en otoño e invierno, siempre árboles autóctonos, y la mayoría de ellos en terreno público.
¡Qué barbaridad! Y luego, además, Joaquín, la cantidad de premios y distinciones que con las que ha sido galardonado, ¿no? El Premio Global 500 de la ONU en el 91. Sí. Los Premios Ondas Mediterráneas en 2004, que están muy bien, pero yo creo que para ti, ser galardonado dos veces con el Premio Nacional de Medio Ambiente, yo creo que para ti ese puede ser el más potente, el que te da mayor orgullo.
Sí, por ser el único español. A nadie le han dado dos veces el Premio Nacional de Medio Ambiente. Hombre, los premios nacionales pues tienen esa raigambre, ¿no? Y un poco, en fin, ser premio nacional de lo que sea, de teatro, de literatura, de cualquiera, de arquitectura, pues evidentemente está francamente bien. Pero mi premio de verdad es que la fortuna me haya dejado vivir donde vivo, me haya dejado pues escribir esos libros, me haya permitido, ¿no?, comunicarme con mis semejantes a través de todos los medios y de todos los formatos que existen. Ese es un gran premio, ¿no? Uh-huh. Y probablemente la concreción de todo eso es un gesto que yo realizo unas cuantas veces al cabo del año, y es irme al primer bosquete que yo planté con mis manos, y estarme un buen rato paseando bajo la sombra de árboles que yo puse a crecer.
Jolín, pues Joaquín, no te voy a robar más tiempo, sí que me gustaría ya para finalizar, bueno, reconocer que siempre has luchado por salvar a lo que nos salva, es decir, por salvar a los bosques. Joaquín, sí que te quiero preguntar, ¿en qué punto crees que estamos como sociedad en cuanto a esto? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo regular? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, como sociedad lo estamos haciendo muy mal, porque aunque hay decenas de miles de iniciativas en el planeta de plantaciones de árboles y de conservación de algunos bosques, el balance es extraordinariamente negativo. Perdemos el doble de árboles que ponemos a crecer, y el árbol perdido pues normalmente es un árbol de 40 o 50 años, y el que ponemos a crecer pues tiene uno o dos años. Pero no van mal las cosas en el sentido de que grandes potencias, el mejor ejemplo es China. China ha conseguido un principio de obstáculo, freno al desierto del Gobi, plantando un bosque de más de 3.000 kilómetros. Ahora mismo la Comunidad Económica Europea, también las directivas para luchar contra la catástrofe climática, parece que tenemos un proyecto de plantar 3.000 millones de árboles en Europa. Y eso quiere decir que algo hemos hecho bien, que, hombre, claro, que los múltiples llamamientos, que el ejemplo que hemos dado muchos particulares, con nuestro esfuerzo y nuestro sudor de poner árboles a crecer, bueno, pues ahora llega la poderosísima máquina administrativa y aunque no es lo mismo plantar un árbol en solitario con las manos que máquinas poderosísimas los planten a millones, Pero empieza a haber una esperanza porque hemos conseguido que el bosque esté en el menú de la administración. Sí. Y sobre todo con la imagen que yo creo que es la mejor para despedirnos. El bosque es la vacuna contra el cambio climático.
Qué bueno, Joaquín. Te doy las gracias infinitas por madrugar, por estar poniendo aquí las calles con nosotros justo antes de Carlos Herrera. Quiero recordar a los ponedores que tu libro ya está a la venta, Los árboles te enseñarán a ver el bosque, y que siempre, de verdad, Joaquín, siempre es un placer escucharte y analizarte. Es una auténtica pasada y que hagas tanto por lo que más nos da, que es la naturaleza y en este caso los bosques.
Pues nada, un placer compartir este instante emboscado.
Muchas gracias, Joaquín. Que tengas gran día.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Y seguimos leyendo un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo te va la vida? Cuéntanoslo, te vamos a leer, te van a escuchar.
Siempre en la oscuridad, la voz no tiene sentido, el silencio lo es todo, pero en su propio olvido, en sus ojos apagados, hay un eterno castigo, el héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino.
Nos cuenta Pablo de Paz en Molero, nos da los buenos días, ponedores, dice Pulpo, acabo de despertar y ando un poco desvelado y ya me dispongo a escuchar tu programa. Como es verano y las donaciones de sangre son necesarias cada día, ¿qué tal si animamos a esa solidaridad en forma de donación de sangre? Hace un rato has hablado de Dani Rovira y su cáncer, bueno, pues que sepa la comunidad de ponedores que el 34% de las donaciones van destinadas a enfermos oncológicos. Así que Pablo nos anima a que vayamos a poner las calles y a poner los brazos. Así que Pablo, es muy buena idea. La pasada semana estuve donando sangre y aquí lo transmití. Y yo creo que es bonito que se sepa la cantidad de vida que se puede dar con poner el brazo ahí encima y donar un poquito de sangre. Yo creo que lo tenemos que tener en cuenta porque en verano hay un montón de accidentes y se necesita sangre y las donaciones bajan, con lo cual es importante esa donación. Zaida, un mensaje cortito, porfa.
Mira, José VR Pulpo nos dice que él está ya intentando comprar todo el papel del baño que pueda porque se avecina otra encerrona larguita, larguita, nos dice.
Madre mía, hay que levantar el ánimo, ¿eh? Hay un montón de mensajes, los vamos a ir leyendo. Yo te recuerdo que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y de verdad que es un placer saber que me estás acompañando y que formas parte de nuestra comunidad de ponedores. Y que sepas que en la próxima hora te vamos a contar cómo se reanudan los exámenes de acceso al transporte tras el parón del estado de alarma. Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y voy a ver a cuántos ponedores estamos de alcanzar los 53.200 seguidores. 24, necesito 24 ponedores para alcanzar esa cifra redonda, así que ponedores, súmate, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida.